Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy tenemos un episodio súper padre con una invitada muy especial y una carta súper interesante. Nada más, antes de seguir, antes de nada, te quiero recordar que donde sea que nos estés escuchando, suscríbete si estás en YouTube, danos follow para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes episodios. Sin más, te quiero presentar a nuestra invitada que se llama Ana Laura González. Ella es surfista, conferencista, creadora de contenido, tiene un proyecto social ahorita súper padre que se llama Mujeres del Mar, que es para niñas que quieren surfear, que ya surfean y quieren aprender a hacerlo mejor, y ellas como que las invitan a este campamento y pues practican y entrenan y mejoran en surf. Así que, Ana Laura, bienvenida.
Me encanta estar aquí, me encanta el proyecto, estoy muy emocionada también por la carta y bueno, por este espacio y poder también compartir mi historia con más personas.
Sí, gracias por venir, me encantaron tus aretes, muy de mar.
Ah, muy mi personalidad, sí, yo...
Era una sirena tú.
Ah, me encanta, todo lo que tiene que ver con mar, siento sí. Que, o sea, me obsesiona, o sea, digo, lo necesito en mi vida.
Ya. ¿Has hecho más cosas aparte de surfear, de que no sé, bucear, snorkelear, cosas así?
Sí, o sea, de que he buceado, snorkeleado, nadado con tiburones, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con mar. Siento que sí, es mi, o sea, yo por ejemplo digo que mi animal espiritual, mi animal espiritual es una ballena, o sea, como que neta me siento full del mar. O sea, amo también esta parte de ciudad a veces, pero para mí soy feliz en la playa.
Pero ahorita vives en Ciudad de México, ¿verdad?
O sea, estoy de que entre yendo, viniendo,
O sea, tú alejada del mar mucho tiempo no puedes
no
estar.
No puedo estar. O sea, más de una semana en la ciudad, no, o sea, okay. No lo aguanto. Entonces, okay. Necesito regresar al mar y como conectar conmigo, sí.
Ay, qué padre. A mí también me encanta el mar. Hace poquito me certifiqué en buceo.
Ay, qué cool.
Me encanta.
O sea, es una locura.
Ya nada más estoy esperando el momento que pueda volver a ir a bucear. Se siente otro mundo. Está increíble.
Es que es una locura que de repente estás abajo del mar y dices, este mundo existe. Es como si estuvieras en otro universo totalmente distinto. Sí. También algo que yo valoro mucho es el silencio. O sea, soy una persona que, de verdad, amo encerrarme en mi cuarto y de que nadie me hable. Uh-huh. Y para mí estar abajo del mar así, silencio por completo, es como, qué paz, no lo sé. Sí.
Aparte, o sea, como que me intrigan mucho los animales y me acuerdo que en un punto tipo un chorro de peces me empezaron a rodear así, yo de que, oh, ¿qué es esto? Como que, no sé, te sana, no sé, es una conexión bien padre, me encantó.
Es loquísimo, aparte, o sea, a mí me encanta ver como... O sea, cómo los peces coexisten en cierta forma, cómo uno se pega con otro, o sea, cómo nadan. Es muy loco, no sé, a mí me obsesiona también el mar.
Los colores.
No, los todo, colores, todo, sí.
Todo. Ay, pues qué padre. Y, por ejemplo, ¿cómo dirías que es el día a día de una surfista?
Yo creo que varía. O sea, yo, por ejemplo, siento que soy una mujer que me gusta hacer muchas cosas. Okay. Entonces, o sea, siempre estoy ocupada, pero siento que en general los surfistas somos muy relajados. O sea, tratamos de fluir con la vida, de no sé, para mí el mar también te enseña como a tomar las oportunidades que te van llegando y de una u otra forma que no te puedes quedar donde estás. Entonces, trato de en mi día a día justo hacer eso. O sea, en todas las cosas que hago, buscar cómo crecer, buscar cómo sumar. Entonces, para mí, amo tener como esta parte relajada de decir como, bueno, voy a dejar que la vida fluya y de que me guíe, pero también no quedarme ahí, sino también seguir trabajando. Entonces, para mí, justo creo que ese es el ADN de un surfista.
O sea, los estereotipos que tenemos en mente de esta persona que fluye y va con la vida son muy reales.
Sí, siento que son súper reales. Okay. O sea, yo no siento que sea ese extremo porque tengo amigos que verdaderamente es...
Fluyen
no
con la
sé
vida.
A dónde me va a llevar la vida, pero mira, aquí estoy disfrutándola. Y es como, ok, está muy bien, pero yo sí soy una persona como más... O sea, sí me estreso de repente, yeah. Como que digo, no. O sea, tengo que ponerle mucha cabeza a esto, echarle muchas ganas o así.
Claro.
O sea, siento que si no logro fluir, pero siento que si yo no fuera surfista, tal vez sería muy intensa o estresada o así. O sea, siento que me relaja.
Ok, te ha ayudado a como vivir la vida una ola a la vez.
Sí, frenar un poco también. O sea, como que tomar pausas en mi vida que digo... Wow, lo necesitaba, o sea, como que de repente siento que entras un rush, que sientes la presión, de que sientes que la vida te está persiguiendo, de las personas, que tienes demasiadas cosas, y cuando te das cuenta dices, puedo tomar 5 minutos y no pasa nada, o sea, de que el mundo no se va a acabar, o sea, entonces siento que esa parte me da mucha paz en mi vida.
Los 5 minutos Milky Way.
Tal cual. Y los amo. Ajá. O sea, para mí a veces sí es como... lo necesitaba.
Ya. Y, por ejemplo, el entrenamiento de alguien que se dedica a surf, o sea, ya un poquito más como... ahora sí que el día a día de entrenamiento y demás, ¿cómo es? Es que yo no tengo idea cómo se entrena para ser surfista.
Para mí, o sea, también el deporte se vuelve un poco complejo porque no es como una cancha que está ahí siempre. O sea, tú te tienes que ir adaptando a las olas. Entonces, nuestros entrenamientos no los podemos planear siempre como, ay, voy a surfear lunes, miércoles y viernes 3 horas al día. Porque si las olas están buenas, vas a surfear 6 o 8 horas al día. Y si las olas están malas, tal vez surfees 1 hora y lo compensas con otras cosas. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hacemos muy diferente a otros deportes es que trabajamos mucho la capacidad pulmonar. O sea, nosotros literal entrenamos nuestros pulmones para expandirse. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Trabajando con apneas. Lo ves un poco en el buceo, en donde tienes que ir descomprimiendo,
ecualizando,
como ecualizando. Nosotros lo que hacemos es, se puede hacer con rocas, pero a veces si el mar tiene muchas corrientes, te lleva y pierdes la roca. Entonces lo que hacemos es con un cinturón de buceo de plomo, lo unimos a una boya, entonces la boya flota y nosotros vamos como caminando por abajo del mar con el cinturón para que nuestra capacidad pulmonar vaya aumentando. Entonces, o sea, se puede también hacer en albercas especiales, pero... por ejemplo, en Colima no existen y aquí en la ciudad debe de haber, pero la verdad no sé ni siquiera dónde estén, entonces...
Yeah.
Pero sí, es muy interesante y siento que también es algo que me gusta, que todos los días, en cierta forma, es estar en el agua, de alguna forma. También trabajamos mucho en el gimnasio, fuerza de core, fortalecimiento. Yo tengo los dos hombros operados, los dos se me salieron surfeando. Entonces, trabajo mucho esa parte también en el gimnasio, pero sí creo que eso más que nada...
Y vi por ahí que patinas también.
También patinamos, ajá. Es un skate diferente al skate normal porque se asemeja más al movimiento del surf. O sea, como que es más utilizar el talón y las puntas. Tienes que tener como la posición de surf, que es muy diferente al skate. Pero pues sí es patinar al final.
O sea,
no
estás patinando para patinar, estás patinando para simular una tabla.
Exactamente, o sea, nosotros es como lo llamamos hacer sombra. O sea, como tal vez en el box es hacer sombra los movimientos. Nosotros practicamos la técnica por lo mismo. Como no puedes decir, hoy voy a practicar esta maniobra 15, 30 veces... porque no sabes cómo van a estar las olas, no sabes si esas olas se van a prestar para hacer esa maniobra. Entonces lo que hacemos, esas repeticiones que tenemos planeadas hacer en el agua, las hacemos afuera del agua en el skate. Entonces...
Oye, ¿cómo se controla eso en una competencia? ¿O la competencia se adapta a lo que la ola permite ese día?
No, literal. O sea, tú tienes que...
arreglártelas.
Tienes que arreglártelas. O sea, me ha tocado competencias de que no hay olas. O sea, para mí también eso es algo muy lindo de competir en surf. Porque siento que muchas veces te rompes tus propios límites mentales, o sea, porque dices, voy con la persona que más admiro, la surfista que más admiro en el mundo, o sea, y dirías, no hay forma de que, o sea, por ejemplo, hay una chica que yo crecí admirando, o sea, se llama Carissa Moore, entonces, por ejemplo, si compito contra ella, es como, yo pensaría, no hay forma de que yo le gane, o sea, ella ha sido campeona mundial 5 veces, es una mujer impresionante, pero en el agua, o sea, al final de cuentas también gana el quien es mejor en esos 20 minutos, o sea, quien sabe aprovechar más las oportunidades que están del mar. Entonces es muy loco porque de repente si no hay olas, o sea, planteamos una situación en donde no hay olas y tienes que tomar 2 olas, porque 2 olas son las que te califican.
Okay.
Entonces viene la primera serie de olas y viene una ola, tú tienes prioridad, ¿le das o no le das? Que dices, ok, bueno, le doy, pero puede que atrás venga una ola mejor y más grande, pero tú no lo sabes. Entonces, es ahí cuando se vuelve muy complejo y empiezas a utilizar mucho la estrategia de analizar el mar, ver cada cuánto vienen esas series de olas con un cronómetro, pero pues aún así es la naturaleza, o sea, no lo controlas y puede que decidas no tomar esa ola en otro escenario
y, ya no viene otra.
Y no viene otra. Entonces, es un tema, sí, pero bueno, siento que también es lo que... hace que el surf sea el surf, o sea, algo muy, muy, o sea, algo que no controlas, que dependes de la naturaleza 100%.
Por eso todos fluyen.
Y por eso fluyes con la vida, exacto.
No me queda de otra, esa es la competencia, eso es lo que hago.
Y si te equivocaste en esa decisión, al final de cuentas ya no puedes hacer nada, claro. Solamente tener fe en que va a venir una ola atrás. Entonces, no te puedes quedar pensando también en una competencia de, puta, la cagué, no tomé esa ola, debí hacerlo, o sea, eso lo tienes que dejar pasar. Y pensar en qué es lo que viene y qué vas a hacer si no vienen olas o si viene una ola. Entonces, sí, le tienes que dar como vuelta al chip, o sea, de un momento a otro.
Ay, qué interesante.
Sí.
Oye, ¿cómo descubriste que el surf era tu pasión?
Siento que, o sea, yo empecé a surfear cuando tenía 10 años y en ese momento no dije, wow, es mi pasión, ¿sabes? Okay. Siento que conforme he crecido, los retos que me ha puesto la vida y de una u otra forma siempre regreso al mar y regreso al surf, es cuando ahora yo he dicho, wow, o sea, fui muy afortunada de encontrar mi pasión tan pequeña. O sea, yo siempre he dicho y defiendo que el surf me ha convertido en la mujer que soy hoy en día. O sea, siento que soy una mujer también muy resiliente, que aunque me caigo, me levanto, pero porque fue lo que el mar me enseñó. O sea, si tú quieres surfear, lo platicamos. O sea, cuando surfeas, te caes, te cuesta mucho tomar olas. O sea, yo recuerdo que tenía sesiones cuando empezaba a surfear y quería irme atrás y tomar las mejores olas, y no, de repente no tomaba ni una ola en tres olas, en tres horas. Entonces, creo que el surf te hace decir, tienes que volver a intentarlo, y aunque te caigas, tienes que agarrar tu tabla y regresar por otra ola.
Y adaptarte a lo que está.
Y adaptarte a tu entorno.
Adaptarte al mar ese día.
Tal cual. Ya. Adaptarte a tu entorno.
O sea, a la gente que le cuesta soltar el control, habría que recomendarles una dosis
de surf. Sí, no, imagínate, o sea, no controlas nada ahí, o sea, y creo que soy una persona que yo justo también, o sea, tengo amigas, o sea, de repente que son muy controladoras, que viajamos y quieren hacer todo, yo es como, ¿sabes qué? Yo fluyo, o sea, mientras no sea una decisión que sea para mí crucial, ajá, o sea, soy súper relax.
Sí, sí, sí. Mientras no me pongas en riesgo, mientras no sea algo que sí, de plano no va conmigo, así, lo que quieras.
Ajá, exacto. Muy cagado. Y o sea, por ejemplo, estuve en un reality de televisión, uh-huh, y muchos se peleaban por tonterías, o sea, de que es que te tomaste esa agua. Y yo decía, bueno, esa agua a mí no me incumbe, ¿sabes? O sea, y yo lo dejaba pasar y me decían, es que a ti no te importa, ¿sabes? O sea, como que no te importa lo que pasa. Y luego, es que no me importe lo que pasa, sino es que, o sea, si, ¿para qué voy a entrar en conflicto y para qué me voy a desgastar por pelear por algo que, pues que no? O sea, yo neta, sí, siento que en ese sentido soy muy relajada.
Ya. Oye, bueno, y para el tema de las pasiones, tenemos una carta el día de hoy que creo que tú podrías acompañar muy padre a la persona que nos escribe esta carta. Así que te la voy a leer.
Oye, y también qué lindo que acompañes a las personas. O sea, yo también tomé terapia como... Ajá. Empecé a tomar terapia, tomé terapia deportiva, en un periodo de mi vida que me estaba costando como mucho trabajo... competir y de repente me sentía muy frustrada, uh-huh, y me ayudó mucho, y luego dejé de tomar terapia y empecé a tomar terapia hace como 5 años y también siento que de verdad, o sea, sané muchas cosas y crecí, o sea, como que me ayudó a entender la vida y ahora digo, o sea, también siento que, por ejemplo, o sea, de ese soy tan relajada porque digo como, no sé, o sea, también la terapia me ha ayudado mucho a eso y qué lindo que acompañes a las personas con sus cartas y con todo, porque siento que es una herramienta súper, súper fuerte en general y bueno, también como mujeres.
Sí, la verdad es que ahora sí que esa es mi pasión. O sea, como que me encanta escuchar historias. Las historias creo que son mi pasión. O sea, me encanta leer, me encanta escuchar historias, me encanta acompañar a gente en sus historias, entender sus historias. O sea, a mí esa es lo que me encanta.
Qué padre, qué padre, porque bueno, también, o sea, como psicóloga, digo, o sea, pues tienes las herramientas también para ayudar a la gente. Entonces... Sí. Eso es algo bien lindo.
Sí. Ay, gracias. Qué linda. Pues sí. Ahora te toca a ti. Hoy te toca a ti acompañar a Delma. Delma nos escribió.
Delma.
Una carta. Hola, Isa y Ana Laura. Estoy por entrar a la carrera y todavía no sé qué quiero estudiar. Siempre me ha gustado muchísimo la filosofía, el arte, la fotografía y la música, pero mis papás dicen que si estudio algo así, me voy a morir de hambre. Mi papá es abogado y me presiona mucho a que siga sus pasos. Dice que con sus contactos le sería fácil ayudarme a que me vaya bien cuando me gradúe. Yo, la verdad, no quiero ser abogada, pero no sé si estaría desperdiciando una muy buena oportunidad de un trabajo seguro. Mi mamá se dedica a bienes raíces. Ella dice que lo que yo elija está bien, pero sí me advierte constantemente que tengo que ser cuidadosa al elegir una carrera, ya que eso va a definir mi futuro, lo cual hace que me dé muchísimo miedo equivocarme. Me siento sola y confundida. He investigado mucho sobre todas las diferentes carreras que puede haber y todas las que me llaman la atención son las que mis papás desaprueban. Estoy pensando en tomarme un año sabático para poder tomar la decisión correcta, pero no creo que mis papás me apoyen. Lo van a ver como una pérdida de tiempo. No sé qué hacer. En verdad amo el arte y soy una persona creativa. Ese mundo es mi pasión, pero tengo mucho miedo de que lo que dice mi papá sea real y me quede sin trabajo. Mis preguntas son, ¿Debería olvidarme de la filosofía y el arte? ¿Cómo puedo saber si estoy tomando la decisión correcta? ¿Cómo le digo a mi papá que no quiero ser abogada? Espero que puedan ayudarme. El tiempo se me acaba y tengo que tomar una decisión pronto.
¡Ay, qué gracias, fuerte, Delma.
Ay, Delma, ¿verdad?
Sí, 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 me conmovió mucho.
Sí.
O sea, como que hasta me dieron ganas de llorar. O sea, como que neta me siento identificada en cierta forma. Porque a veces dices, o sea, justo, ¿cómo saber que estás tomando la decisión correcta? O sea, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. O sea, que, por favor, vida, dame una señal de que estoy tomando la decisión correcta. Y al final de cuentas, pues, ¿cómo lo sabes? O sea, yo creo que no hay forma de saberlo. O sea, yo siento que, o sea, yo soy una persona muy de instintos y que siento que en esos momentos cuando me estoy cuestionando si estoy tomando la decisión correcta, me pregunto, o sea, como, ¿qué es lo que siente mi corazón? ¿Qué es lo que me dice mi cuerpo? Que no es fácil, o sea, no es fácil, siento, y que ha sido algo que he trabajado como a lo largo del tiempo, pero para mí eso es como una clave muy importante para saber si estamos tomando la decisión correcta.
Y es que da un chorro de miedo, o sea, por eso que dices como, no conozco el outcome, o sea, yo no sé ni cómo va a ser si, por ejemplo, Delma estudia para abogada, o cómo va a ser si estudia para arte o filosofía o lo que sea que termine eligiendo si se va por ese lado. Pero sí se me hace muy difícil, y sobre todo cuando tiene estas voces presionándola, no vas a generar dinero.
Y los papás son una voz muy fuerte.
Y digo, sé que, creo que una parte en la que sentí que esta historia encajaba con la tuya es porque sé que a ti muchas veces se te dijo que surfeabas mal o que surfeabas feo, no sé cuál sea el término exacto que se te
dijo. Las dos.
Ok, o sea, las dos.
Claro.
Que hasta me dio cosa ahorita decirlo, como que se me hace muy cruel llegar con alguien que se está dedicando a surfear y decirle, oye, surfeas feo.
Es que, ¿sabes qué? Es algo...
¿Qué pasa?
Horrible, o sea, tengo una hermanita de 17 y se me hace muy fuerte que yo viví lo mismo. Y yo decía, ¿sabes qué? Es que surfeo feo. O sea, yo de verdad me lo creía y decía, surfeo feo, no tengo talento. O sea, tal vez tengo un chingo de ganas, pero tal vez no tengo talento. O sea, y ahora digo... Neta, ¿qué pensaba para creer que no tengo talento? O sea, ¿sabes? Siento que no tuve las herramientas en cierto momento. O sea, me costó mucho llegar a un punto en donde encontrar buenos entrenadores, encontrar una plataforma, una infraestructura, porque en México no existe. Pero yo decía, ¿qué pensaba para de repente no creer que tuviera talento? Pero es que la gente te hace creer que no tienes talento. La gente te hace creer que te estás equivocando. O sea, también cuando yo empecé a hacer redes sociales, empecé a hacer redes sociales para apoyar mi carrera deportiva. Y la gente me decía, es que tú ya no eres surfista. O sea, tú te encanta nada más tomarte fotos. Y yo, entreno un chingo y obviamente lo que ven las personas es... Tal vez que me tomo fotos entrenando para poder pagar mis competencias, pagar mis entrenamientos, pagar mi equipo. Entonces, al final de cuentas, creo que la gente también se concentra mucho en lo negativo. O sea,
como los papás de Delma diciéndole, te vas a morir de hambre.
Y a ver, lo entiendo un poco de parte de los papás. O sea, mis papás me llegan a decir de que, Ana, o sea, ¿por qué haces? O sea, subes más contenido a Facebook e Instagram. O sea, cuando empiezas a subir contenido, que. O sea, ¿por qué? Y te estás desconcentrando en entrenar. O sea, mis papás, sobre todo mi papá me decía que neta era un error. Yo decía, o sea, me cuestionaba mucho de que de verdad estaré cometiendo un error.
¿Y cómo lidiaste con esas voces?
Pues, siento que en ese momento yo decía, me cuestionaba a mí, me decía, a ver, estoy perdiendo, o sea, quitándole tiempo a mis entrenamientos. Sí. Y decía, no lo estoy haciendo, o sea, estoy dando un extra... para poder hacer poder hacer contenido, pero no estoy restándole tiempo a mis entrenamientos. Entonces yo decía, al final de cuentas, si me arriesgo, no pierdo nada, en cierta forma. Y creo que es algo aquí que es, o sea, aún más difícil porque, o sea, ¿qué pasa en esta decisión de que de una u otra forma piensas que tienes que decidir qué hacer el resto de tu vida? O sea, y aunque... existe la posibilidad, que creo que yo también eso es algo bien importante, que nunca dejamos de crecer y qué lindo descubrir pasiones o nuevas pasiones, porque yo también creo que no solamente tenemos una pasión, que podemos apasionarnos por muchas cosas en la vida. Entonces así, o sea, creo que aunque tomes una decisión con la que no te sientas en confianza, nunca es tarde para reconsiderar esa decisión, nunca es tarde para decir, puedo tomar otro camino, creo yo.
Sí, claro. Y también esta idea como de... Veo mucho eso con las carreras y lo que elegimos hacer, como esta idea de es para el resto de mi vida. Y
es, parece un matrimonio, ¿sabes? O sea, parece sí. Que estás pensando en una presión así, o sea...
Y como que está, le quitan la incapacidad de cambiar más adelante, porque, no sé, por ejemplo, a mí, yo cuento mucho la historia de mi psicóloga, la que es mi terapeuta. Ella es dentista de profesión. Y luego, por cosas que le pasaron en la vida, pues empezó a ir a terapia para trabajarlo y se empezó a meter mucho en ese mundo y poco a poco empezó a estudiar desarrollo humano, se metió a psicología, se metió... Para mí es la mejor terapeuta de Monterrey, pero ella es dentista de profesión.
¡Qué locura!
Encontró su pasión
después. Encontró su pasión después, tal cual. Y, o sea, y aunque decidió estudiar otra carrera y tal vez... ¿Quién sabe si en ese momento también pensaba estudiar psicología y decidió estudiar para ser dentista?
Nunca le he preguntado, fíjate.
Y después decidió que sí quería, o sea, pero creo que nunca es tarde para cambiar de opinión. Entonces, claro. Creo que es algo, pues es algo importante que tenemos que también tomar en cuenta cuando estamos tomando una decisión de, a ver, o sea, todos nos equivocamos en la vida y, o sea, obviamente no vamos a tomar una decisión pensando en que nos vamos a equivocar en esa decisión, pero también debemos ser conscientes que si nos equivocamos, no pasa nada. O sea, podemos seguir con la vida, podemos reinventarnos.
Sí, como que mucha gente tiene esa idea que la ansiedad, que todas estas son dudas ansiosas al final claro. del día, ¿no? Mucha gente tiene la idea que la ansiedad, como nos da mucha ansiedad cuando sentimos que no tenemos el control, sentimos que lo que necesitamos es recuperar el control. Pero yo también, algo que le explico mucho a las personas es... Muchas veces lo que más ayuda con la ansiedad es la confianza de que pase lo que pase, ese outcome que no sabes si va a ser o no, ese outcome catastrófico que te imaginas, que te cuenta la ansiedad que va a pasar, ¿crees que eres capaz de lidiar con él y acomodar las cosas? ¿Crees que, Delma, si estudias filosofía, arte, fotografía, lo que sea, y el día de mañana te sales de la carrera y no estás encontrando trabajo, ¿crees que eres capaz de lidiar con eso y, no sé, emprender?
Claro.
De moverte, buscar a quién tomarle fotos, o sea, perseguirlo hasta que salga.
Que yo creo que eso es algo, una herramienta súper importante, o sea, con la que tenemos que, o sea, la que tenemos que tomar, sea la profesión que sea. O sea, al final de cuentas, si algo no está fluyendo, o sea, tener esta capacidad de decir, ok, bueno, voy a intentar hacer algo diferente y eso que decide intentar, aunque no esté estudiando para eso, pero va a ser algo que de una u otra forma voy a encontrar mi camino. ¿Y cómo voy a encontrar mi camino? ¿Por qué? Porque me voy a esforzar un chingo para encontrar mi camino. O sea, yo confío, o sea, yo como que tengo también este pensamiento en donde si nosotros trabajamos por eso que estamos buscando, inevitablemente de alguna u otra forma como que todo crea una sinergia en donde vamos a lograr encontrar ese camino o lograr esa meta o ese objetivo, que también creo que a veces las metas o los objetivos los idealizamos demasiado y no pasan tal cual, como por ejemplo, si yo soñé este vaso de matcha verde, no va a ser tal vez, o sea, una matcha, pero va a ser algo que también me encante, ¿sabes? O sea, ese trabajo de una u otra forma trae resultados. Y yo cuando a veces estoy trabajando y digo, siento que pasa mucho en el deporte, que dices, ¿va a valer la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo? Y vale la pena. O sea, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que haces en tu día a día, de una u otra manera, vale la pena. Y te das cuenta que no estás perdiendo tu tiempo. Y creo que eso es algo también, algo pues muy lindo de cuando decimos apostarle por algo que las otras personas no confían, pero si tú confías en que está valiendo la pena y que ese trabajo y ese esfuerzo que estás poniendo de una u otra forma vas a ver los resultados y te sientes feliz, creo que eso es más importante que hay veces que darle la razón a las otras voces que están ahí a nuestro alrededor. Porque creo que también ese es un tema que pasa, que, o sea, nos cuesta mucho enfrentar o a nuestros papás o a estas voces que dicen que nos estamos equivocando y creemos que ellos van a tener la razón, pero ellos al final de cuentas no sienten lo que nosotros sentimos, no lo viven y no lo van a vivir y ellos no se van a esforzar.
Nuestra pasión y no comparten, no lo entienden,
exactamente.
Sé que tú en todo lo que has hecho como surfista, un obstáculo muy grande con el que te has encontrado aquí en México es que la verdad es que el surf aquí me parece que, pues, tipo, tú no tenías ni entrenadores, o sea, era muy difícil. También me imagino que dar ese paso a monetizar esto que te encanta y hacerlo, pues, estuvo cañón. ¿Cómo diste ese brinco? O sea, ¿cuál fue tu visión y cómo la llevaste a cabo?
Yo empecé, o sea, al final de cuentas, justo aferrándome a mi pasión, y creo que es algo súper fuerte. O sea, y por eso diría, si te apasiona el arte, la literatura y todo eso, creo que un elemento clave para tener éxito en la profesión que decidamos tomar es esta pasión, que a pesar de los días malos, no nos rindamos. O sea, entonces yo, por ejemplo, justo, pues, tocando puertas, intentándolo, recuerdo ir con entrenadores y que decían como, o sea, llegaban tarde a los entrenamientos, mal me entrenaban, y luego era como, ah, ok, me debes tanto. Y era como, o sea, sentía que me estaban entrenando más por dinero que por verdaderamente confiar en mí, mi potencial y todo. Entonces llegó un punto hasta que encontré a personas que sentía una sinergia en mi equipo, que podía, o sentía que podíamos hacer, trabajar, y confiaban en mí para llegar más lejos. Pero pues ha sido todo un proceso de quitar piedras del camino, y es por eso que yo también, parte de mi propósito es que todo este camino que yo viví, las nuevas generaciones no tengan que vivirlo. Todo esto que a mí me costó, al final de cuentas, yo no tengo por qué hacérselo más difícil a las nuevas generaciones, sino al contrario, abrir caminos que yo fui abriendo al paso del tiempo, que sigo abriendo y que creo, quiero que queden abiertos para esas nuevas generaciones. Y es así también como surge Mujeres del Mar en mi vida, que quiero que tengan un propósito. Pasa cuando yo me lesiono mi primer hombro, se me sale el hombro surfeando, que tú como psicóloga, o sea, yo de verdad digo por qué, o sea, les voy a contar esto, pero digo como por qué pasa esto en la vida. Se me sale el primer hombro, ya se me había salido subluxado 8 veces, se me luxó por completo una semana antes del preolímpico. Yo me había preparado fuertísimo para poder justo competir en el preolímpico para clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces era mi sueño, y se me sale el hombro, me dicen de que no, pues no vas a poder regresar a competir, no vas a regresar a entrenar, o sea, por lo menos por un tiempo, tienes que operar y tienes que vivir ese proceso, tienes que parar por completo, y yo en mi vida nunca había parado, o sea, a pesar de que hablábamos, una mujer que fluye mucho, pero soy una mujer también ansiosa, soy una mujer que me cuesta mucho estar quieta, me cuesta mucho no hacer nada en mi día a día, me siento como...
No, y te dijeron para...
Para por
en
completo.
En el momento que tú más estabas lista y mentalizada para no parar.
Claro, totalmente, y que me había esforzado muchísimo para ese momento, y es como... Y todo ese trabajo que hice para llegar hasta aquí no vale la pena, o sea, no valió para nada. Entonces, recuerdo que caí, o sea, ahí en el momento que dicen depresión, ahí fue cuando yo entendí lo que era estar en depresión. O sea, yo nunca había estado deprimida en mi vida, o sea, tenía días malos o rachas malas, pero deprimida hasta ese momento. Entonces, en ese momento digo, bueno, ¿y qué pasa si todo esto que, este trabajo que yo ya hice, y no solamente durante este ciclo olímpico, sino durante años, qué pasa si yo no regreso al agua?
Es que sí es cierto, el ciclo, o sea, fueron años.
Fueron años, años de trabajo. Años de trabajo, años de preparación, o sea, recuerdo que en pandemia yo no dejaba de entrenar y decía, todo esto, o sea, va a llegar el momento en donde voy a competir y va a valer la pena. Entonces, yo no dejaba de entrenar y me esforzaba un buen. Y justo, y había muchas personas que me decían, ¿para qué entrenas? O sea, ¿qué pasa si, no sé, o sea, si no regresas a competir? Si, o sea, y porque yo, aunque no podía hacer nada, pero de una otra forma... Decía, algo, o sea, de alguna forma tengo que sumar, o de alguna forma tengo que moverme, porque siento que esa siempre es como mi mentalidad o mi forma de sanar. Entonces, es así como surge Mujeres del Mar. Después, lo intenté muchas veces hacer mi campamento.
O sea, el tema de mujeres, o sea, a ver, tú te lesionas, sientes que todo tu esfuerzo de años se fue a la basura, te deprimes, y lo que te ayuda a salir de esto es que dijiste, tengo que hacer algo con todo este conocimiento, tengo que hacer algo con todo este camino. O sea, tengo que hacer algo con lo que hice estos años.
Con lo que hice estos años.
Si ya no fue calificar los Juegos Olímpicos o ya no fue esta competencia, algo. Y entonces surge este proyecto.
Algo, exactamente. Y dije, o sea, y si yo no soy la primera mujer mexicana en clasificar a Juegos Olímpicos, porque es mi sueño, quiero que haya otra mujer mexicana en clasificar a Juegos Olímpicos. No necesariamente tengo que ser yo. O sea, quiero que el deporte crezca. ¿Y cómo es eso si no hay una infraestructura? A ver, tengo que crear esa infraestructura. Y ahora con todas estas herramientas que a lo largo del tiempo me he preparado y de una u otra forma he sumado, pues quiero aprovecharlas para que este sueño se vuelva realidad de una u otra forma.
¡Qué increíble!
Entonces, gracias. Wow, sí, pero es un trabajo, de verdad, que digo, cuando lo dije, o sea, lo idealicé mucho y lo soñé, y luego aterrizarlo, tema, porque es hacer, o sea, conseguir hospedaje para el staff, las niñas, patrocinadores, y es un proyecto social, porque yo también no quería que fuera un proyecto en donde, a ver, las niñas que tienen recursos pueden venir al campamento, pero ¿qué pasa con todo ese talento que no tiene recursos para pagar un campamento de alto rendimiento? No quería que existiera esta brecha, entonces yo dije, no, que sea un proyecto que realmente la niña que tiene el talento y las ganas, porque muchas veces se puede también, o sea, no tener tanto talento, pero si tienes ganas y trabajas muchísimo, también le compites al nivel, compensa a una persona que exactamente lo compensa 100%, y en el deporte siento que el trabajo, la disciplina, la constancia, las ganas de llegar lejos, para mí lo vale mucho más que el talento. Ya. Entonces, viene esta parte. Trato de hacer el campamento, empiezo a competir de nuevo, viene el próximo ciclo olímpico que era para París. Ajá. Me preparo fuertísimo y digo, a ver, no estoy logrando hacer el campamento, lo voy a poner un poco en stand-by.
Tengo una duda, perdón que te interrumpa. ¿Hubo miedo en esta preparación para este siguiente ciclo olímpico ya para París de que te pasara lo mismo?
Ay, no, no sabes.
¿Hubo trauma por ahí?
Muchísimo, muchísimo. Llega el siguiente preolímpico. Ajá. Y lo más loco es que, o sea, el lugar donde se ensalió el primer hombro fue en El Salvador.
Ok.
En una playa en específico.
Ok.
Y anuncian el siguiente preolímpico y es en El Salvador, en la misma playa. Y yo decía, es un chiste, ¿verdad? Y era como en cierta forma...
O sea, la vida diciendo, te vas a venir a enfrentar
a venir a enfrentar ese miedo. Y yo no había regresado a esa playa porque yo decía, yo no quiero surfear esa playa, ¿sabes? O sea, yo regresaba a El Salvador y me iba a surfear a otras playas. Y yo decía, yo no surfeo esa playa de nuevo. Entonces, vuelvo y recuerdo que yo soñaba que se me iba a salir el hombro. Y yo le decía a mi mamá, y mi mamá me decía de que, no, pues, o sea, pues obviamente lo estás reviviendo, son traumas, o sea, no lo sé. Regresó a esa playa y se me vuelve a salir el otro hombro.
¡No!
O sea, fue algo bien fuerte y que dices, no. Porque yo me sentí en el agua que estaba viviendo una pesadilla. Y me dicen de que, oye, ¿cómo se te salió el hombro? O sea, sí sé que fue como que el hombro hizo palanca, pero para mí, en mi mente, pasó tan rápido que no... O sea, yo en mi mente digo, no sé neta cómo pasó. O sea, yo solo me di cuenta que estaba en el agua y tenía mi otro hombro afuera. Y era como, yo ya sabía lo que venía al final de cuentas.
¡Qué fuerte!
El primer hombro se me salió una semana antes de la competencia. El segundo hombro se me salió literal ya compitiendo. O sea, en mi primer hit que yo entro al agua, se me sale el otro hombro. Entonces yo decía, ¿por qué la vida? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo siempre creo que las lesiones, los momentos difíciles en la vida, los errores o todo, viene con un propósito de enseñarnos algo. Y aunque en ese momento es difícil entenderlo, siempre digo, bueno, ¿qué tiene esto para enseñarme a mí? ¿Y con qué responsabilidad lo voy a tomar? O sea, sí. Porque también eso creo que es una parte importante, no quedarnos ahí simplemente... Aunque, a ver, creo que es importante llorarlo, es importante... Pues sí, o sea, vivir el proceso, o sea, no sé cómo se diga, pero supongo
proceso,
que...
Proceso, a mí
sí,
me gusta
vivir el proceso, creo que es importante también tomar esta responsabilidad de que, bueno, ¿qué voy a hacer después? O sea, ¿qué he aprendido de esto? ¿Qué voy a cambiar en mi vida?
A mí me gusta decirle como, estas son las cartas que me dio la vida, ¿cómo las voy a jugar?
Tal cual.
¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Y dije, si la primera vez vino a mi mente lo de Mujeres del Mar y no lo concreté, pues creo que es momento de hacerlo.
Fue la vida como lo concreto.
Fue la vida, exactamente. Y
qué fuerte.
Viene, entonces digo, de alguna forma lo tengo que hacer. O sea, soy una persona que creo que cuando ponemos toda nuestra cabeza en algo, de alguna forma tenemos, o sea, creo que cuando nos concentramos, logramos un superpoder de poder concretar las cosas de alguna u otra manera. Y a veces, aunque diga, neta, no veo cómo, siento que todas las puertas se cierran, siempre hay una ventana, siempre creo que todo tiene solución, y creo que fue algo muy importante que mi mamá me enseñó cuando estaba pequeña, como mi mamá decía de que todo tiene solución, menos la muerte, o sea, neta, mientras no estés muerta, todo tiene solución, Ana.
Siempre hay esperanza,
entonces, fue como algo muy fuerte, y creo que Delma, o sea, sea lo que decidas hacer, siéntete en confianza de que mientras tú no te rindas, mientras siempre busques esa solución, siempre busques esa ventana, vas a encontrar la luz, vas a encontrar tu pasión, vas a encontrar salir adelante. O sea, creo que no tenemos que abrumarnos tanto con la decisión que estamos tomando en este momento. Creo que de una u otra forma hay que fluir en la vida.
Podemos tomar una ola a la vez.
Podemos tomar una ola a la vez. Sí. Y si nos caemos, nos levantamos.
Y creo que eso es algo muy importante, como que a veces cuando nos imaginamos el camino ahí... Gracias por contar. Oh, qué fuerte. Como que no esperaba que fuera y fue a la misma playa y me
zafé. Es que es muy fuerte.
No esperaba que eso fuera lo que ibas a decir.
Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué de verdad? O sea...
Y pero se me hace una historia como... Cuando queremos hacer algo, nos queremos dedicar a lo que sea, queremos ser abogados, queremos estudiar historia, literatura, fotografía, psicología, lo que sea. Como que nosotros visualizamos el camino en nuestra mente y nos lo imaginamos obviamente sin topes.
O sea, claro, lo idealizamos.
Yo estudio psicología, me gradúo, pacientes el día de mañana llena y ya. Hermoso. Pero pues, no es así. O sea, estudias eso, ya cuando te vas a graduar tienes una crisis, porque todos tenemos una crisis cuando nos vamos a graduar, nos equivocamos de carrera, claro. Todos, el último año de carrera, todos nos equivocamos de carrera, así se siente siempre, y luego ya, bueno, dices, ni modo, ya es el último año, me gradúo, bueno, pues te gradúas, y luego empiezas con el primer trabajo, no te gusta, y luego no sé qué, y luego empiezas esto, pero no salió, pero esto sí salió, bueno, persigo más esto, ay, pero me gustaba más eso, quiero volver a... y así es.
Y creo que es un proceso también lindo de la vida, o sea, creo que... Podemos equivocarnos y al final de cuentas nada va a pasar, o sea...
Y podemos también tener mala suerte.
Podemos tener mala suerte. Exactamente, y se nos puede volver a zafar el hombro.
Podemos volver a tener mala suerte.
Podemos volver a tener mala suerte y al final de cuentas no va a pasar nada y crisis tenemos todos, que creo que es algo importante también, porque así como idealizamos el camino, idealizamos a las personas o idealizamos a las profesiones. Y, o sea, decidas estudiar para abogada, vas a tener crisis en el proceso y te lo vas a cuestionar. Decidas estudiar filosofía, vas a tener crisis en el proceso y te lo vas a cuestionar.
Y estudies fotografía que te fascina, va a haber ratos que digas, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me hice esto a mí?
Claro.
Siempre.
Y otra cosa, o sea, yo vuelvo a lo mismo del instinto, que creo que para mí eso es algo como bien importante. O sea, ahorita estaba leyendo un libro que se llama Las mujeres que corremos con lobos y habla sobre el instinto que naturalmente nosotras sentimos. Entonces, el cuerpo da señales, o sea, yo neta sí lo he sentido. Mi cuerpo cuando siente que tiene que tomar una decisión, que esa decisión ya me está causando ansiedad en mi cuerpo, digo... Creo que es momento, o sea, no estoy segura que sea la decisión correcta, pero es lo que mi cuerpo me dice, es lo que mi corazón, y muchas veces nuestra mente trata de apagar eso. Pero creo que cuando decidimos también escuchar a nuestro cuerpo, creo que para mí es lo que dentro de nuestro corazón es lo que estamos sintiendo. Entonces siento que también, Delma, escucha tu corazón, confía en ti, apuesta por ti, o sea... Sigue tu instinto, que creo que como mujeres somos, o sea, al final de cuentas sí creo que, o sea, dicen, las mujeres tenemos un sexto instinto o sentido de no sé qué, o sea, creo que es verdad, o sea, las mujeres somos personas que sentimos demasiado y que tenemos como esta percepción de sentir nuestro cuerpo, de sentir lo que está bien, entonces creo que también es algo importante en las decisiones de la vida y en nuestras pasiones.
Y creo que, no sé si Delma lo ha pensado, pero a mí se me hace que ya está un paso avanzada que mucha gente porque no ha elegido la carrera, o sea, que tendrá 18 años y ya sabe qué es lo que le apasiona.
¡Claro!
O sea, y no sé si ella se ha detenido a validar que mucha gente se tarda tanto en encontrar su pasión y a veces no la encuentran. O sea, como que ella tiene muy claro lo que le apasiona. Y eso es un regalo enorme. Como tú dijiste, pues yo empecé a surfear y tuve la suerte de que eventualmente me di cuenta que era mi pasión. Pero, o sea, nos tardamos. Yo para decirte ahorita que son las historias y que ese tipo de cosas, a mí escribir, estoy escribiendo un libro y leer me fascina y analizar historias, lo descubrí ya grande. O sea, claro. Lo descubrí recientemente y dije, güey, neta, esto me fascina y lo quiero hacer. Y lo estoy persiguiendo, ¿no? Estoy en eso, pero pues fue hasta grande. O sea, a los 18 ni de chiste, o sea...
Y a ver, o sea, también siento que algo muy chido que a mí me encanta hacer es mezclar cosas. O sea, yo siempre digo, El surf es mi centro. El surf es mi profesión, es mi pasión, es mi todo. Y por ser surfista, tengo una beca. Entonces, yo estudié administración de negocios y estoy haciendo un posgrado ahora en marketing con la misma beca. Pero a ver, fue por ser surfista, que es mi centro. Y por ser surfista, creé Mujeres del Mar, mi proyecto social. Y por ser surfista, empecé a crear contenido. Entonces, de una u otra forma, soy conferencista y empecé a dar conferencias por ser surfista. Entonces, mi centro es el surf, pero a raíz de eso, han nacido muchas raíces que me llevan a otros lugares. Entonces, a ver, Delma, si tu pasión es la creatividad, busca algo también relacionado. O sea, creo que hay muchas carreras que implican creatividad, que implican otras cosas. No sé, o sea, pero sí creo que ese puede ser tu centro y de ahí puedes decidir buscar una carrera que también te apasione, porque creo que eso es algo que vuelvo lo mismo, es súper importante.
Sí, como que no es filosofía o abogada. O sea, como que
exactamente.
Hay muchas más opciones en donde puedes encapsular tu pasión y pues quizás sentir más seguridad, si eso es lo que buscas, de que quizás es una carrera que te puede dar un trabajo, que digo ahora, todo puede salir, ¿verdad?
Todo puede
creándole,
salir.
Todo puede salir, pero pues...
Bien o sí, mal, sí. Pero todo puede salir, exactamente.
Ay, pues a ver qué elige. Digo, tengo, a ver, nos puso algunas preguntas, entonces vamos a ver si contestamos sus preguntas tal cual. ¿Cómo le digo a mi papá que no quiero ser abogada?
Qué fuerte.
Qué fuerte conversación.
Yo recuerdo así, o sea, híjoles, yo recuerdo conversaciones con mi papá o con mi mamá, pero yo también, o sea, yo era una niña que no me gustaba ser rebelde, o sea, yo era la menos rebelde de mi casa y con el tiempo me he convertido en la más rebelde. O sea, digo, esta es mi decisión y cuando yo ya tengo tomada mi decisión,
sí.
Yo llego a enfrentar a mis papás, que recuerdo que cómo me costaba enfrentar a mis papás, de verdad se me iba el sueño de pensar.
Es súper difícil. Es que estamos programados para no querer decepcionar a nuestros papás.
Sí, no, wow.
Es súper difícil.
Para mí, alguna de las cosas más lindas era ver a mis papás felices. O claro. Sea, era como...
Se siente hermoso.
Se siente hermoso.
Pero lamentablemente a veces lo que queremos hacer no va a hacer felices a nuestros papás.
Y a ver, no los podemos tener... O sea, no podemos tener ese sentimiento o sacrificar lo que queremos por no decepcionar a nuestros
papás.
No
podemos tomar nuestras decisiones de vida basadas en eso, por más lindo que se sienta.
Exactamente.
Creo que yo le diría... ¿Cuál es tu expectativa de esta conversación? Porque si tu expectativa es que todos estén felices y contentos y que todo esté padrísimo y así, probablemente yo le diría cambia tu expectativa. O sea, que su expectativa sea esta. Va a ser una conversación difícil.
Va a ser una conversación muy difícil.
No sé cuál va a ser el outcome, pero que si ella tenga claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que yo quiero obtener de esta conversación, que sea realista, que yo está en mis manos, comunicar que yo ya no quiero estudiar para abogado. La reacción de su papá, de su mamá, de lo que sea, eso ya no está en sus manos.
Y yo creo que es importante que llegue a la conversación con una decisión ya personal, ¿sabes? O sea, un no negociable, porque van a intentar convencerte, pero si tú ya lo tienes decidido decir, o sea, por más que me convenzas, no voy a ser abogada, ¿por qué? Porque no me apasiona, o sea, entonces ya llegas con eso poniendo una barrera y también no sintiéndote mal de lo que pudo ser, o sea, creo que sí, lo de las expectativas es algo súper importante.
Sí, y con claridad de, bueno, entonces, ¿qué sí vas a hacer? Y entonces, no, pero es que yo voy a hacer esto.
Claro.
Y ya. Pues eso. Ok, esa es una pregunta. La otra que puso es, ¿cómo puedo saber si estoy tomando la decisión correcta? No puedes. Es que, fíjate, no sé, ahorita que lo dije, se me hace más bien es que no hay decisión correcta, es lo que tú hagas. O sea, no es como que, o sea, la vida no se va, no te lo va a traer todo sola. O sea,
claro.
Pues tú estudies lo que estudies, lo puedes hacer la decisión correcta según lo que tú hagas.
Me encanta eso. Es que sí. O sea,
tú creas que esa sea la decisión correcta. Eso depende de ti.
Depende de ti y depende de tus acciones. Y esta es la primera acción que va a hacer para tomar la decisión correcta, pero de esa acción vienen 15, 20, 30, 50, 100 acciones más y tal vez más difíciles y más complejas para hacer que realmente después de unos años digas, tomé la decisión correcta.
Sí, y creo que es eso, no va a ser una decisión correcta, esta no va a ser la decisión, o sea, va a ser sistemáticamente estar tomando decisiones que te lleven a un espacio en el que eventualmente digas, wow, lo que he logrado.
Claro, y a ver, y dentro de esas decisiones tomaremos una decisión incorrecta, pero...
Lo bueno es que son muchas.
Son muchas decisiones.
Y la vida se maneja en 80-20, puedes equivocarte, ahí hay porcentaje de equivocarse.
Exactamente, exacto. Me encanta.
La última pregunta, ¿debería olvidarme de la filosofía y el arte?
No. O sea,
diría que no.
Yo eso sí sentiría que sería uno de los errores más grandes. O sea, si yo dijera, me olvidé del surf, híjoles. Ahora digo, por ejemplo, si a los 18, después de que me dijeran, estás vieja, ¿para qué lo sigues haciendo? No vas a llegar a ningún lugar, no tienes talento, estás perdiendo tu tiempo. Y hubiera tomado la decisión de, ¿sabes qué? Voy a dejar el surf y voy a hacer bióloga marina. Ahora a los 25, volvería a surfear. Pues, porque diría, es lo que a mí me llena, es lo que a mí me da paz, es mi lugar feliz, es mi energía, sí. Lo necesito.
Y en verdad, no sé si Delma se da cuenta que es súper envidiable lo que tiene. Claro. Tiene clara su pasión. Eso es algo que tanta gente quisiera tener. Entonces, yo sí, yo también... No me gusta decir mal o bien, pero es que sí se me hace que olvidarse de su pasión le podría traer arrepentimiento en un futuro.
Sí, y siento que de una u otra forma regresas a esa pasión, de una u otra forma.
Sí.
O sea,
sí, de verdad,
creo que
te apasiona.
Cuando ya lo encontraste... Y, o sea, tienes el privilegio de encontrarlo, regresas, al final de cuentas, regresas a tu lugar feliz.
Sí, sí, uno siempre regresa a donde fue feliz.
A donde fue feliz, exactamente.
Y una pregunta para ti, Ana Laura, ¿cuál crees que es la mayor verdad que te ha dado el mar?
Ay, es que hay tantas, no sé, o sea, justo mi filosofía, o sea, como que toda mi forma de ver la vida, le he aprendido en el mar. Entonces, por ejemplo, o sea, para mí, que va muy con la carta de Delma, el miedo, que viene a ser el miedo a equivocarnos, el miedo a no ganar la competencia, el miedo a que no nos vaya bien en el nuevo trabajo, el miedo a no decirle a la persona que nos gusta que nos gusta. O sea, el miedo, al final de cuentas, es algo que nos caracteriza como seres humanos porque es un instinto. Entonces, en este miedo, al final de cuentas, muchos me preguntan, por ejemplo, cuando surfeo, o las grandes, no siento miedo. A ver, cualquier surfista que le preguntes, cualquier persona que haga deportes extremos o lo que sea, o cualquier persona que no sienta miedo, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por lo mismo, lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, para mí el miedo... cuando entendí que era una herramienta que si yo la aprovechaba para prepararme a enfrentar esos miedos, era una herramienta súper poderosa porque al final de cuentas te impulsa a ser mejor porque estás preparando para enfrentar esos miedos. Entonces, para mí lo veo como una línea. Entonces, tú decides de qué lado de la línea estás. Tú decides si ese miedo te frena o te impulsa. Si te frena, no vas a tomar esa oportunidad, nunca le vas a decir a la persona que te gusta, y al final de cuentas, también siempre pienso, el no ya lo tenemos, o sea, el qué pasaría cuando decidimos arriesgarnos y atrevernos, abrimos un universo nuevo, pero no solamente es aventarnos al vacío, sí. Es prepararnos para enfrentar ese miedo.
Sí, tú no vas a agarrar una ola grande así nada más. Te vas no,
exactamente.
A preparar poco a poco para tomar.
Al principio del podcast les conté cómo me preparo para tomar las olas grandes. Y es lo mismo con las oportunidades. Entonces, yo siempre pensé, o sea, de pequeña yo te idealizaba, o sea, como, a ver, ¿cómo quiero ser de grande? Yo decía, quiero ser una mujer muy fuerte, muy inteligente, quiero ser una mujer independiente, quiero ser una mujer preparada, o sea, como que era mi ejemplo de mujeres a mi alrededor. Yo decía, yo quiero ser así, o sea, no pensaba como en que quiero ser tal vez de una profesión, pero decía, quiero ser una mujer así. Y al paso del tiempo, como que digo... ok, hay veces que me enfrento a situaciones en donde yo digo, híjoles, no sé qué decir, no sé qué hablar, no me quiero ver como tonta, o sea, y es una plataforma súper grande, y ¿qué hago? Prepararme constantemente, prepararme leyendo libros, estudiando, autocuestionándome. Entonces, creo que al final de cuentas, es ese miedo que nunca dejamos de sentir, que yo nunca dejo de sentir en competencias, en mi vida personal, en mi vida profesional, pero nunca dejo de prepararme también para enfrentar esos miedos.
¡Ay, qué bonito!
Sí, entonces creo que eso sería dentro de mis aprendizajes del surf y del mar, que son muchos. Creo que esto es algo que también a Delma le puede ayudar en esta decisión.
Ay, muchas gracias por compartirnos todo esto y por acompañar a Delma.
Ay, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me encantó el espacio, me encantó la energía, me encantó la conversación. También, de nuevo, muchas felicidades porque siento que lo que estás haciendo es algo bien lindo. O sea, creo que todos en algún momento nos sentimos solos y el sentir que podemos tener un espacio seguro para compartir lo que estamos viviendo y tener una guía, una luz, una esperanza, eso es algo que se agradece de todo corazón y eso es algo bien lindo que estás haciendo.
Ay, gracias, qué linda. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas por escuchar. Acuérdense que si les gustaría que su historia apareciera en el podcast, me la pueden escribir a a la verdad, ¿cómo es? La verdad de las cosas, @somosproceso.mx. Es que está raro, perdón. O me la pueden mandar por DM, me la pueden mandar en redes, ahí yo siempre estoy checando comentarios, DMs, lo que sea. Entonces, no dejen de escribirme. Hasta la próxima.